Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Con Todo Respeto, el programa de debate y análisis del Canal 44, aquí en la Universidad de Guadalajara. Le doy la bienvenida a mis compañeros y compañera. Erika, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas en esta semana en la que estamos de celebración con el 483 aniversario de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Bienvenido, Diego.
Erika, ¿cómo estás? David, Jaime, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Pues sí, la ciudad cumple 483 años.
Así es.
Siempre veíamos el 500 como lejanísimos y cada vez está más cerca.
Cada vez está más cerca. El próximo viernes, el cumpleaños de la ciudad. Gracias por acompañarnos. Y como todos los martes, David, hay nota y tiene que ver con Trump.
Siempre. Creo que este canal, este programa se está un poco especializando, pero vamos a arrancar justamente con una decisión del presidente Trump sobre los aranceles impuestos al mundo entero. Dice, la Unión Europea y Canadá prometieron una respuesta firme a los aranceles de Estados Unidos sobre el acero y el aluminio anunciados por el presidente Donald Trump. Una medida que golpea, por supuesto, también a México y Brasil. Después de que se pospusieron por un mes los aranceles generalizados del 25% que iban a imponerle a Canadá y México, finalmente Trump ahora sí decretó para entrar en vigor inmediatamente estos aranceles a dos insumos, a dos importaciones muy importantes de Estados Unidos como son el acero y el aluminio, pero parejo para todo el mundo, ya no solo para sus socios comerciales directos o vecinos, sino para todo el mundo entero, y eso pues ha sacudido no solo los mercados de este metal, sino de otros metales como el oro y el dólar. ¿Qué opinas, Jaime?
A ver, la orden ejecutiva hoy ya que se publica, porque hay que acordarnos que a Trump le preguntan el día que iba al Super Bowl en su avión, donde lo abuchearon, por cierto, y dice, ah, pues a lo mejor mañana pongo el arancel al acero y al aluminio, lo cumple ayer lunes, y hoy la presidenta se espera, creo que maneja otra vez esta misma estrategia que le ha dado resultados, de no engancharse, hoy incluso ya hasta como que baja el juego y dice, es que no hay que hacerle caso a las declaraciones de Trump, sino esperar lo que publica. Y lo que publica es que entran en vigor hasta el 13 de marzo. Entonces dice, hay tiempo para negociar, para tratar de argumentar que Estados Unidos exporta más de lo que importa de aceros y aluminios. Entonces, pues si le ponen una medida igual, pueden salir pues más afectados los productores de estos materiales allá en Estados Unidos.
Hay que ver entre sumas y restas, entre balanzas comerciales, qué va a pasar, pero sin duda pues sacudió otra vez al mundo.
Creo que buena respuesta también hoy de Sheinbaum.
Sí, creo que la presidenta ya le encontró el tono.
Ya le agarró el...
¿Tú cómo lo estás viendo, Erika?
Pues bien, creo que, coincido en que los analistas más destacados también mencionan la cabeza fría y la buena toma de decisiones de la presidenta, que por cierto le dura un mes, ¿no? Es el plazo mismo que le ponen.
3 de marzo. Exacto.
Y no sé qué tanto te aguante o sea, sea tan buena estrategia que tengas cabeza fría de manera inmediata para aguantar un mes, ¿no? Cuando se supone que tendría que ser a un corto, mediano plazo. Y no sé para qué nos alcance en un mes. Sí. Eso es una realidad, ¿no? Este discurso de la inmediatez, ¿no? De haber qué tuitea el fin de semana o qué pone en su red social el fin de semana, a quién se le ocurre, qué tipo de arancel se le ocurre el fin de semana, con quién se enoja, con quién despierta de buenas, para que entonces tengamos una manera de reaccionar, pues ya me parece que es un tema de bote pronto, ¿no? Evidentemente hay mucho nerviosismo en la industria de la construcción, por lo que yo he visto, por el aumento del precio en el acero, que es indispensable para esta industria y que seguramente encarecería aún más el acero, que digo, ya venía subiendo desde la pandemia, ¿no? De manera demencial. Entonces, pues yo no sé qué tanto, ya incluso analistas económicos dicen, quién sabe qué tanto hay que creerle al presidente Trump o
justo,
no.
Justo hay como dos Trumps, ¿no? ¿No? El que declara, el que tuitea, el que hace todo eso y el que firma decretos ejecutivos, sí. ¿No, Diego?
A ver, si lo está planteando a un mes, es porque quiere arreglar el mercado en este mes, ¿no? Es decir, ahorita no hay nadie que haya sufrido un aumento. lo hizo, acuérdate que ya lo había hecho, poner aranceles, y duró muy poco, porque son 70,000+ empleos que se perdieron en Estados Unidos en un mes por los impuestos al acero. Es decir, el acero en Estados Unidos es muy importante. Es muy importante la producción interna como el consumo externo. O sea, es el principal demandante junto con China de acero. Cuando la industria de la construcción de China y Estados Unidos crece, el precio del acero se va al techo, ¿no? Entonces, uh-huh. si lo frena, lejos de generar un ciclo positivo, va a ser un ciclo negativo. Entonces, yo creo que no vamos a ver el arancel, como no vimos nosotros. Vamos a ver de aquí al 13 de marzo, que entre en vigor, un reacomodo en ciertos apretones, sobre todo a los principales exportadores de acero. Y luego también hay los que exportan acero terminado, como sería el caso aquí en Jalisco, la principal empresa exportadora de acero terminado de México a Estados Unidos, Recal, ¿no? Y exporta edificios enteros a Nueva York, ¿no? O sea, es una empresa muy grande. Y hay otros que lo que exportan son, producto o laminado, ¿no? Acero en lámina o en pellet, ¿no? Entonces también yo creo que va a regular esos mercados, ¿no? Es decir, quién le conviene ponerle arancel y quién no, y cuál es la industria que quiere él fortalecer en Estados Unidos.
Claro, al final algunos analistas dicen que Trump está dispuesto a pagar un costo social por desempleo, por cierre de empresas, muy alto a cambio de ganar un poco la narrativa y esta idea de la autosuficiencia y de poder otra vez atraer inversiones y empresas que durante estos años se han ido. Entonces, efectivamente, el cálculo tiene que ver mucho con empresas más que con industrias y con favoritos y predilectos más que con gremios en general o en anónimos. Es decir, está buscando construir sus alianzas políticas también a partir de política arancelaria o comercial. Vamos a ver, efectivamente todavía falta tiempo y seguramente van a ocurrir muchas cosas durante este mes. Lo cierto es que nadie nunca en la historia económica reciente había jugado con los aranceles o este tipo de decisiones unilaterales, rompiendo y violando abiertamente los tratados comerciales como este presidente.
Ya no hay apuestas, pero yo apostaría que no van a entrar en vigor.
A ver, ya tiró, vamos, ya tiene otro plazo límite que es el 12, pero vamos a esperar a ver qué sucede el primero de marzo.
El 3 de marzo, ¿no?
El 3 de marzo, cuando se cumple el primer plazo, ahora que ya mandó la advertencia de no, a mí no me gusta, creo que no es suficiente lo que están haciendo en ambas fronteras. No me está gustando. O
sea, así va a estar.
Le gusta apretarle, le gusta jugar.
Le gusta jugar. Bueno, vamos al siguiente post en la cuenta de X a propósito del conflicto de Medio Oriente. Dice este tweet: el cese al fuego entre Israel y Hamas en Gaza pende de un hilo después de que el movimiento islamista palestino advirtiera que las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump complican aún más las cosas para la tregua en territorio. Se refiere fundamentalmente a la propuesta del presidente de Estados Unidos, que propuso desalojar la franja de Gaza, mover a todos los pobladores, a todos los gazatíes, a Jordania, a Egipto o a otros países que lo admitan, y reconstruir la franja para convertirla en una ribera de lujo nueva en el Mediterráneo. Realmente es una propuesta muy osada, muy descabellada, pero la ha repetido en distintas ocasiones, Diego.
Sí, no, pues es como invitan a un mediador para establecer los límites de una casa y dice, ok, me voy a quedar yo con ella, ¿no? Claro. Y ustedes se van, yo me voy a quedar.
Sí, claro.
No, me parece también que son de esas propuestas totalmente descabelladas de Trump que no hacen sino cambiar el juego, ¿no? Es decir, lo que hace es cambiar el juego que está ahí. Hoy los gazatís tienen que defender estar en el territorio, ya no ganar la guerra.
Como
ya,
sea.
Ya tienen, o sea, un frente,
preocupación otro frente, extra, otro frente abierto, ¿no? Que es enorme.
Y me parece que eso se trata, ¿eh? No, yo no creo que pueda decir de que Jordania y Líbano vayan a decir sí, como no, que se vengan acá todos los.
Ya dijeron todos que no.
Ya dijeron todos que no.
No hay manera.
Dos millones de.
Pero la misma cara de Netanyahu cuando lo estaba diciendo Trump. Diciendo,
pero ese.
¿De qué se trata, no?
Es esta misma táctica de Trump de decir disparates que luego ganan la agenda.
Con Rafael Aviola, no, ese no fue Trump.
Algo parecido. Algo parecido, ¿no?
Sí.
Gana agenda, gana debate, todo lo que tardan los involucrados en decir que no es una buena idea. Y luego él dice, claro, no, pero sí. Y es otra vez va y gana tiempo.
No. No, la segunda temporada.
Claro, es cierto justamente que les abre otro frente que no estaba ahí. Nadie había cuestionado la legitimidad y, digamos, la posesión del territorio, y ahora ya está abierto ese tema, ¿no?
Pero,
Erika,
mira, hay un video en redes sociales que circula de su nuero, el Jared, el que está casado.
Jared Kushner.
Ajá. De hace 3 años, más o menos, en donde habla precisamente de la misma idea, de construir un resort, ¿no? Y de... Tiene 2 años el video. Estaba dando una conferencia en una universidad, y de que sería una gran inversión hacer ahí un complejo turístico y no sé cuánta cosa. Entonces, tampoco es algo que se le haya ocurrido nada más cuando llegó Netanyahu, ¿no? O sea, tienen masticando la idea de cómo meter ruido y cómo, perdón por mi palabra, pero cómo joder al de enfrente, ¿no? Para que entonces tenga yo todos los frentes abiertos posibles.
El padre de Trump fue de los fundadores de Atlantic City, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces él mencionaba algo así, ¿no? Como un centro de apuestas. Y entonces dice, pues hay tanto edificio derrumbado que pues... Nomás lo hago un lado, ¿no? Y a ya ver, con
pero,
eso. Y,
pero eso es lo más una triste ridiculez de todo. Trivializa
a una civilización
terrible, porque quienes están regresando encuentran en ruinas sus hogares. Unos viven en casa de campaña con sus familias, no tienen agua.
No, no.
O sea, es terrible lo que se está viviendo ahí.
Una tragedia humanitaria espantosa.
En una crisis humanitaria, que se la trivializa y diciendo que quiere comprar.
Estamos hablando del resort.
Sí, que es la banalidad abierta.
Pero justamente ponen de rodillas a Hamas, porque no solamente todavía no se cumple el intercambio de rehenes completo, sino que se ha condicionado mucho la ayuda humanitaria. Entonces están viviendo una tragedia total de alimentos, de líquido, de alojamiento, de medicinas.
Terrible.
Algo que ya no está cubriendo el mundo, ya se normalizó mucho eso, y efectivamente les abren una discusión
llegan
completamente
a sus
distinta.
Comunidades donde ya ni siquiera hay calles.
No,
no, pues no hay nada.
Está terrible,
no hay nada.
Terrible, terrible situación. En fin, vamos a seguir hablando de los conflictos bélicos en el Medio Oriente, en Ucrania, pero ahorita vamos a un corte y volvemos. Seguimos en Con Todo Respeto. No le cambie.
Los comités de evaluación enfrentaron presiones de jueces y políticos para incluir candidatos afines en las listas para la próxima elección judicial. La presidenta Sheinbaum respaldó a los evaluadores, instándolos a mantener la objetividad. El proceso ha generado críticas de la oposición y de aspirantes excluidos, mientras los candidatos se preparan para iniciar sus campañas.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y bueno, se siguen acumulando episodios que siguen también degradando la calidad de esta reforma judicial que se pensó para limpiar un poder judicial corrupto, pero que ahora pues estamos en el riesgo de que nazca otro que sea peor al que tenemos, doctora.
Peor, pero yo creo que 3,000 veces, ¿no? Mira, yo creo que sí, ayer escuchaba, bueno, durante toda la semana a varias periodistas, o los leía también. Fue un error terrible de la Suprema Corte no mandar una lista que fuera medianamente salvable, ¿no? Error político, estratégico y de todo tipo, porque me parece que las personas que hubiese mandado como aspirantes habrían tenido otro tipo de perfil.
Como que perdieron por default, ¿no?
Pues
exacto.
Sí, ahora.
No se presentaron.
Ahora dicen, sí, ahora dicen que van a declarar la ilegalidad de todo el proceso, muy a sabiendas de que no lo van a lograr y de que van a tener todavía más aberración por parte de la presidenta y del poder legislativo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que haga ya el Poder Judicial y su presidenta Norma Piña, pues ya es insalvable, indefendible, digámoslo así. Entonces, su primer error. Segundo, sin duda fue una tarea titánica la revisión de, hasta donde entiendo, eran 50,000 personas que se habían inscrito hasta noviembre del año pasado. Y creo que cuatro o cinco personas que conformaban los comités no hubieran podido evaluar y mucho menos pasar a un proceso de entrevista que fuera medianamente correcto, ¿no? Y eso complica todavía más las cosas. Por eso, pues lo hacen más o menos bien en el Poder Ejecutivo, pésimamente en el Poder Legislativo, ¿no? En donde dicen, no, pues ya, aquí saquen las bolitas y a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Será complejísimo identificar cuáles son los perfiles de esas seis boletas que te van a dar y de ese listado de no sé cuántas personas que te van a dar, quiénes valen la pena, quiénes merecen la pena. Muy complejo también la forma en la que podrán hacer o no campaña. Y la verdad es que hoy en la mañana veía un TikTok de Saldívar, de Arturo Saldívar. Ya ves que le encanta difundir comunicados en TikTok. Y decía que alguien del PAN lo había injuriado y no lo iba a permitir, que porque...
Schwartz,
¿no? Que siempre había querido ser ministro.
Lo dejaron llegar a la elección de ministros.
N cantidad de cosas que han estado ocurriendo. Me parece que es esa elección de suyo el primero de junio es insalvable por donde la ves.
Y viene otro episodio al que ya otra vez el Tribunal Electoral y estos tres votos seguros de la 4T ahí, que le piden a unos ministros no entrarle a la discusión de la validez de la reforma.
Es absurdo,
es absurdo. Sí, es claro, absurdo.
Yo lo que creo que está...
O sea, ese ya es como el último clavo al ataúd.
Yo pues lo que creo que está sucediendo es que, por un lado, hay un problema de diseño y de argumentación de la reforma y de la elección, en donde ya se rompieron las jerarquías y los límites y ya no se sabe quién desacata a quién y es un desorden. El siguiente problema, la siguiente dimensión del problema va a ser la operativa y logística cuando suceda la elección, que va a ser un desastre. Frente a esas dos dimensiones de diseño y de ejecución que son pésimos y que vamos hacia un desfiladero, hay, digamos, un dilema para los opositores y los críticos de si validan, si legitiman, si participan o no en esta elección. Y es el caso de un Gil Suart, que lo barrieron, o del Comité de Evaluación de los juristas más, de los más notables de este país que decidieron renunciar, o de los ministros de la Corte que se equivocaron también en no participar, y de muchos otros interesados, aspirantes, que todavía no saben bien si le van a entrar o no. Porque lo que está pasando, y lo ilustro con el caso de Gil Suart, es que cuando él se postula, su argumento es, si ya va a haber elecciones, si es un hecho que vamos a las urnas, pues compitamos y tratemos de ganar. Lo cual es un argumento para él legítimo y para otros, digamos, engañoso. Pero él se la jugó y al final lo sacaron a la mala. Al final están sacando a la mala a muchos. Al final la tómbola está manipulada. Al final todo este montaje y esta simulación es para que queden solo los afines al oficialismo. Entonces, como van por todas las canicas, parecería que participar en cualquiera de sus modalidades, seas candidato, vayas a votar, seas observador, seas opinador, es engordarles el caldo de un atasque que se están metiendo para quedarse con el Poder Judicial completito. Esa es la manera en que yo lo estoy viendo.
Pues yo... si uno ve los insaculados, ¿no? Los que sacan de la tómbola, curiosamente, son muchos del equipo de Saldívar, por ejemplo.
Ah, no, claro.
Estadísticamente es como ganarse la lotería. Sí. Haber sacado 5 colaboradores y la lotería, era más fácil la lotería.
Sí. Pues sí.
Pero, a ver,
¿Habrán calentado las pelotitas?
Sí, porque claro.
A ver, la que estaba más caliente era esa.
Es que Noroña es clarividente.
Pero mira, ya hemos dicho, todo lo que pensábamos que iba a salir mal está saliendo peor, ¿no? Es una elección donde la verdad es que incluso va a ser la primera elección organizada por el INE donde no se van a contar las votas en la urna.
Porque sí, claro.
No hay manera que los ciudadanos cuenten eso, ¿no?
Claro.
Entonces se van a ir a los comités digitales donde la verdad es que ya de sí la elección no es confiable.
Pues sí.
No vamos a tener resultados de tu casilla ese día, ¿no? Independientemente, yo creo que nadie sabe por quién va a votar. La gente va a llegar con sus papelitos, con los números que le dijeron que tenía que votar, y llenarla va a ser un desastre, van a durar horas. Me parece que todo va a salir tan mal que la legitimidad misma del Poder Judicial va a quedar entredicho, ¿no? Sí, yo creo que ahí sí, o sea, corremos ese riesgo, no solo de elegir algo peor, ¿no? Como aquel señor que llegó al registro civil, se llamaba Juan Caca y se puso Pedro Caca, ¿no? Vamos a ver la misma porquería de Poder Judicial, pero con otros nombres, ¿no? Y con nuevos padrinos políticos mucho más empoderados en este momento. Es decir, van a ser Saldívar, va a ser
Monreal.
Monreal.
Va a ser Adán Augusto.
Adán Augusto,
Olga,
¿no?
Sánchez.
¿Sí? Luego, hay elecciones.
Los Bejarano.
Que son nacionales, que solo se van a votar en 3 distritos de la Ciudad de México, ¿no? Y van a tener jurisdicción nacional, ¿no?
Es que el problema fue que el INE pensó que era buena idea que los 32 circuitos judiciales se volvieran como distritos electorales. Entonces, hay 32 como distritaciones, ¿no? Porque pensaron que era buena idea, porque además era lo menos complejo y se les vuelve todavía más difícil de operacionalizar.
Hay un problema de diseño gravísimo.
Por
concentran
eso.
En ciertas entidades, en ciertos distritos, la elección de jueces o juzgadores que tienen jurisdicción nacional.
¿Sí?
Entonces,
así es.
La Ciudad
así
de México, es. Nuevo León y Jalisco se van a elegir más o menos al 40% de jueces que van a tener jurisdicción en todo el país. Entonces, es una cosa mal diseñada, mal conceptualizada y mucho peor operativizada y ejecutada.
Y que esos son los que conocen de los asuntos nacionales.
Claro. Sí.
O sea, no es cosa menor, ¿sabes?
Y faltan 16 elecciones estatales.
No, bueno, donde y luego todavía que decir que yo creo que anda con una soberbia espantosa el Tribunal Electoral, ¿no?
Ah,
es decir,
sí.
Ah, no, como dice, ha estado en contra, entonces que no. O sea, los que
ellos opinen, ya marcharon, ya
están en contra de la reforma, entonces no pueden opinar. Oye, no. O sea, estamos los principios de la democracia más básicos
significan,
lo están tirando a la basura, ¿no?
Claro,
lo están cancelando.
Y es ¿sí? contravenir, sí. Contrastar, discutir, dialogar, o sea,
por
¿dónde
eso
quedó eso?
Por eso la pregunta importante para todos los que son observadores, electores, incluso participantes, candidatos, que vayan a participar en campañas, coordinadores y demás, es la pregunta es si vale la pena entrarle o no, o mejor de plano hacerle vacío.
¿Ustedes
y
ya decidieron qué hacer?
Yo todavía no, pero la verdad
bueno,
es que
no tenemos la...
Yo por pura,
no tenemos una idea
pura curiosidad,
clara de lo que va a pasar.
Por pura curiosidad antropológica y política, me gustaría ir a la casilla a ver de qué se trata eso. Pero el riesgo es engordar el caldo y aparecer como elector de una elección
no,
fraudulenta.
No vas a aparecer, pero tú, o sea, es decir, yo no le veo ningún sentido a abstenerse, pero tampoco le veo ningún sentido a votar.
Bueno, lo que pasa es que...
¿Voto nulo?
A ver, yo bueno, podría pensar en anular algunas, pero a mí sí me gustaría ir a votar por una persona que yo conozco, que se inscribió, que es una...
¿Y si llegó?
¿Va a estar en la boleta?
Es de las mejores abogadas feministas de este estado, que se
bueno,
llama
pues
Erika
tienes
Córdoba,
una buena motivación.
Y mi motivo es ir a votar por ella,
a ver,
porque sé que ella va a llegar a hacer las cosas con conciencia e independencia.
Esperemos que por lo menos en donde votemos...
Pero las demás a lo mejor las anulo.
Esperemos que por lo menos donde votemos haya un perfil así.
Pues sí. ¿No?
Y que conozcamos.
Pues sí, claro.
Si tú no me dices quién es Erika Córdoba...
Y luego su código para
claro,
que no te
claro.
vayas a equivocar y se
claro.
lo des a alguien más, porque...
Muy bien. Numeritos. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema. Está la discusión de la validez o no de la reforma electoral, donde ya el Tribunal Electoral está pidiendo que los que están en contra no voten como para asegurar que no pase y seguir con toda esta todas estas votaciones facciosas que ha habido ahí en la Corte para que la reforma judicial esté avanzando. Pero vamos ahora a otro tema. Apareció en su rueda de prensa anual el hombre más rico de México, Carlos Slim, para opinar de Trump, para opinar de la reforma judicial, que pues muy sutilmente de alguna manera la descalificó al decir que lo que se necesita en México es la división de poderes. Veamos.
Yo creo que esos premios Nobel y esos estudiosos de la economía y de la empresa, y pues nunca han hecho empresa. Como decía Lorenzo Servici, nunca han pagado una nómina.
Sí, pero...
Déjame seguir.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno. Entonces ellos de repente se les ocurrió decir que estamos en la globalización y hay que comprar donde es más barato. ¿Y qué le pasó a Estados Unidos? Pues que dejó de tener coproducción de bienes y está pasando un momento en que viene un cambio de fondo porque no es posible que haya dependencias así de simplistas, y esos son los premios Nobel. Si eso es malo, pues entonces no sé, si eso piensan los premios Nobel, son unos estúpidos.
Bueno, pues ahí está Slim, que se enojó. Aparte de lo que comentamos, pues también se peleó con los premios Nobel, doctora.
Bueno, ese señor cada año nos da una cátedra de qué no decir en estos tiempos en donde estamos discutiendo muchas cosas que cambiarían el sistema completo, ¿no? Si discutimos sobre los cuidados a nivel internacional, Oxfam ha dicho que tenemos que ir por la reducción de la jornada laboral. Él ha dicho no, porque bola de flojos. Oxfam ha dicho, se tienen que tributar las herencias. Él ayer dijo, yo jamás voy a regalar un peso de mi dinero ni de mi herencia. Oxfam ha dicho, y lo dijo en Davos, no en cualquier foro y en todos sus estudios, tiene que haber reformas fiscales progresivas. Él ayer dijo, eso es la estupidez más clara del planeta. Entonces, no entiendo qué está haciendo ese señor en este mundo y en este
dinero
país.
Dinero a costa nuestra.
Dinero a Así costa es. De todos y quejándose que las plataformas usan su red de Telcel sin pagarle un centavo.
Y lo que dijo de la estupidez de los premios Nobel, lo dijo respecto a que escribieron un capítulo, el capitalismo de cuates lo ejemplificaban con cómo Slim se había quedado con Telmex.
Exacto.
Sin ser ni la mejor oferta ni el mejor operador.
Con claro. toda la ayuda del presidente claro. en turno, que era Carlos Salinas.
Entonces dijo, ellos lo ejemplificaron como él es el capitalismo de
cuates. Y por eso se enojó tanto, por eso se les fue con todo.
Vive
y
le ha generado últimamente.
Muchísimas
cosas. Nada hay mejor que el sexo, excepto el monopolio.
Exacto. Bueno, con esa profunda reflexión de Diego, nos vamos a la pausa. Es breve, regresamos aquí en Con Todo Respeto.
Fuerzas federales desmantelaron un campamento de adiestramiento criminal en una zona despoblada de Teuchitlán, Jalisco. Durante el operativo, fueron liberadas 37 personas presuntamente bajo el mandato de un grupo delictivo que opera en la región Valles de Jalisco. En el lugar, se aseguraron 1,818 cartuchos, cargadores, 4 equipos de radiocomunicación, equipo táctico y precursores químicos. Este hallazgo fue resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.
Impresionantes hallazgos de la policía, de la Guardia Nacional. Es como una cárcel, como un campo de concentración donde casi 40 muchachos estaban secuestrados, estaban obligados a formar parte de estos cárteles de la delincuencia sin poder escapar, seguramente algunos ahí ejecutados, finados, y por fin liberan una cosa que es impresionante que pueda ocurrir en estos días, ¿no, Jaime?
Así es, digo. Y quedan muchas dudas a pesar de la versión oficial que han dado, sobre todo autoridades estatales, porque no hay una autoridad federal, que fueron los encargados de descubrir ese lugar, la Guardia Nacional, los soldados, la Marina, la Fiscalía General de la República. Según eso, en ese operativo encuentran a 36 hombres y 2 mujeres en esta casa que está aislada, en una zona aislada del municipio de Teuchitlán, donde dicen era un centro de reclutamiento criminal, y luego nos dicen ya liberamos a 37, solo quedó uno detenido porque tenía armas. Entonces, si analizamos bien de dónde eran los que estaban ahí, que es la única información como clara que han dado, había 7 de Jalisco, ninguno de la región. Unos eran de Guadalajara, otros eran de Tlaquepaque, la chica era de una zona de la costa, de Cihuatlán, creo. El grupo más numeroso era del Estado de México, había 3 de Veracruz, en fin, de 11 entidades distintas que estaban ahí. ¿Cómo llegaron? La versión oficial es que todos les ofrecieron empleo y llegaron a la central, no de Tlaquepaque, sino de Zapopan. Pero no dicen más, o sea, ¿cómo hay 36 inocentes? ¿Cómo estaban ahí todos forzados? ¿Solamente uno cuidaba a los 36? digo, como que quedan muchas dudas, muchas preguntas. En esos centros, que cada vez, no es el primero que encontramos en Jalisco. No. Hay varias historias.
Diego, tú escribiste sobre un caso parecido, mucho más cerca, ¿no?
El de Tala, que es muy cerca, es en la misma zona Valles.
Es en esa misma zona.
Estaba un poquito arriba en Ahuizculco, ¿no? Ya en la zona, digamos, de la parte sur del bosque de la primavera, aunque no es, ahí ya no es área protegida, donde se encontró el campamento. Y sí, digamos, coincide con que el tipo de reclutamiento a través de ofrecimiento de trabajo, sobre todo en redes sociales, ¿no? Uh-huh. Y coincide también en que la mayoría eran, los que están ahí son inocentes. ¿Qué pasa con el resto? Pues, ellos se van y los dejan ahí. Es decir, una vez que los descubren, no hay manera de que se lleven al grupo, ¿no? Los abandonan.
Pero les pasan el pitazo y huyen a tiempo.
Sí. Claro. No, pero, a ver, es que como están los halcones, en cuanto ven que viene el operativo, ¿sí? O sea, hubo otro similar en Zacatecas, ¿no? Se puede encontrar gente de Lagos, otro en Puerto Vallarta. Es decir, sí es una forma de reclutamiento de leva, ¿no? Muy común. Para alimentar los ejércitos que necesita el crimen organizado. ¿Cuántos agentes trabajan en el crimen organizado? Por ahí hicieron un cálculo que eran como
500 mil,
¿no?
En todo el país.
Hombre, ¿cómo lo reclutas? ¿No? Ese es el gran tema y me parece que sí, muy bien por las fuerzas federales, pero muy mal de que no haya información, digamos, que se pueda digerir para entender qué está pasando.
Y
¿no?
que se sume la inteligencia. ¿Qué sacamos de esas declaraciones? Ya están sueltos todos. Bueno, ¿y qué te dejaron? ¿Cómo lo reclutaron? ¿Dónde está el jefe de esa célula que tenía esa casa? Eso es lo que no se sabe y no avanzamos.
Pero no es la primera cosa que pasa en Teuchitlán, ¿no?
No.
O sea, es ya
en la región varias. Valles en general, donde sí. está Tala, sí. está Teuchitlán, está
Ameca, Etzatlán. Ellos estaban más en el municipio de Teuchitlán, pero pegados al poblado de La Vega, ¿no?
Sí.
Que de ahí está la cortina de la presa, ¿no? Y sí, yo empecé a ir ahí a ver fichas de desaparecidos hace 15 años, ¿no?
Pues en Tala fue como... La primera comunidad donde se advirtió cómo estaba de grave el problema de las desapariciones. Acuérdate que ahí, hace 10 años, hubo una misa donde el párroco decía, a ver, aquí cada vez viene más gente a contarme que no tiene a su hijo, que le desapareció su sobrino.
Que escucha en varias confesiones, y entonces decide hacer una misa el domingo.
Exacto.
¿No? Y traigan las fotos de desaparecidos. Es el primer mural de desaparecidos.
Wow.
Y luego hay que mover al cura, ¿eh? El cura lo tuvieron que mover del lugar porque inmediatamente empezó la presión del crimen organizado.
Exacto.
Pero bueno, a ver, yo coincido con Jaime, tiene que salir más información. Yo espero que la tengan, aunque no nos la den, ¿no? Sí. Pero que sí la procesen
de una manera más inteligente. Sí, ¿no? Claro. Y bueno, ahí yo creo que si lo analizamos a complejidad desde la lógica de cómo reclutan. Y lo poco que sabemos sobre eso, que si son empleos que ofrecen sueldos muy altos, algunas cosas relacionadas con la tecnología, con la informática. Se hablaba también de ingenieros o ingenieras químicas, ¿no? Que estudiantes que estaban también siendo reclutados. Es decir, yo creo que todavía nos hace mucha falta comprender qué hay abajo y cómo se mueve socialmente hablando. Cuando la presidenta habla de las causas, o desde que el presidente López Obrador hablaba de las causas para combatir estos problemas, nunca se nos especificó claramente cuáles eran las causas y las teníamos que inferir, concentradas en la desigualdad.
La causa era la pobreza.
Y la pobreza,
¿no?
Y
la desigualdad.
Claro, pero hay otras más, ¿no?
Muchas más.
Hay muchísimas más que abajo se entrelazan, se imbrican, que tienen que ver también con un modelo aspiracionista, ¿no? En términos de la vida y demás. Y parte de la estrategia que comienzan a idear para que estos jóvenes o estas personas no terminen siendo reclutadas es la eliminación del examen de ingreso al sistema de educación media superior, que en la Ciudad de México ya lo eliminaron. La UNAM y el Politécnico tuvieron que decir, pues vamos por todos, ¿no? Un poco lo que ya hace la Universidad de Guadalajara, al decir cualquiera que aspire a educación media puede entrar. Pero eso es una cosa pequeña dentro de las muchas otras cosas que tienen que cambiar. O sea, sí, no te sirven solo los estudiantes en las escuelas o en los planteles, sino hay cosas de, en el contexto que se transforman, ¿no? Entonces me parece que hay muchísima chamba por hacer en términos de la comprensión sociológica y antropológica del entorno, ¿no?
Yo una vez que a propósito de aquel campamento y de algunos otros que descubrieron aquel entonces, le pregunté a un amigo de temas de seguridad, ¿cómo es posible que se monte una casa de seguridad con decenas de personas, los adiestren para muy distintos trabajos y funciones, desde el que va a hacer una llamada en un call center para extorsionar, hasta un sicario que le entra al tema, hasta, en fin, muchas cosas? ¿Cómo es posible que nadie o que tarde tanto en que se filtre la información en el que alguien delate o con inteligencia? Eso es parte de lo que no terminamos de entender, cómo son, formaciones muy herméticas. No los dejan salir, están enclaustrados, no tienen
comunicación. Bueno, se puede ver desde otra perspectiva. Es el poder de movimiento y de impunidad que hay para que estos grupos logren esto. Y también te da un patrón de la dinámica de las desapariciones. Cómo agarran a las personas y se las llevan lejos de sus comunidades. Y las ponen en sitios donde ni siquiera saben dónde están.
Sí.
O sea, por tanto,
llevan.
Pero ¿por qué el gobierno no tiene control territorial?
Ese es el tema. Ese es el tema. Y por tanto también no podemos seguir diciendo que las personas que desaparecen es porque andaban en algo, ¿no?
Exactamente.
Es decir, desmantelar los estigmas sobre el fenómeno de la desaparición y las personas que desaparecen es vital para entender el problema social.
El primer caso de los cuerpos en los arcos del milenio del 2011.
Sí, claro.
Eran inocentes.
Sí.
Que iba un albañil saliendo de la obra en su bicicleta, lo agarraban porque había que tener una cuota para calentar la plaza.
¿Te acuerdas que sobre todo fue en los actos del milenio y luego hubo otros cuerpos en Tlahuacán que al mismo tiempo liberan en Tala? Había otros 12, 14 que estaban amarrados y que los abandonaron ahí. Sí, los abandonaron vivos. Y era una venganza, digamos, para vengar una acción de los torcidos, ¿no? La resistencia. Entonces todavía no existía ni siquiera el cártel Jalisco. La resistencia dice, pues agarra y vamos a hacer como que matamos a tantos de ellos.
Agarra parejo,
¿no?
Así es.
Y terrible. Mata a inocentes, por supuesto.
Sí,
terrible,
claro.
Terrible situación, pero bueno, seguiremos comentando sobre esto, pero veamos esta sección gustada. Pónganle nombre, veamos.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual.
Somos gente de trabajo, que venimos de la cultura del esfuerzo y que estoy orgulloso de estar en el lado correcto de la historia. ¡Bravo! Pertenecer a la 4T, y eso les duele. A lo mejor les gustaría que anduviera yo de huaraches. Yo creo que todos los trabajadores que represento en el país, que están muy contentos conmigo, por eso me acaban de reelegir nuevamente, nunca han señalado que, como muchos otros dirigentes de las viejas guardias sindicales, he abusado de sus cuotas.
Usted, póngale el nombre.
Pues ahí tiene usted a este diputado. Yo le diría, el que la hace es Pedro.
No, es el Fidel Velázquez de la 4T. O sea, no hay más.
Híjole, muy duro, ¿no? Pero las haces de heces.
Sí, qué horror.
Las heces de haces.
Las heces de haces.
¿Eres corrupto o te haces?
Sí, pero aparte qué grosero el señor, ¿no? Porque alguien le preguntaba por su licencia que había pedido para ir al Super Bowl.
Y ve lo que dijo, acabó ofendiendo
al campesinado
al
periodista
mexicano y demás. Sí. No, vamos a tener que ir a un corte y volvemos al último segmento. No le cambie, estamos en Con Todo Respeto.
Es una joya.
El general Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, reapareció públicamente durante la conmemoración del 112 aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec, evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Cienfuegos ocupó un lugar en el templete junto al gabinete presidencial. La presidenta Sheinbaum justificó su asistencia, señalando que obedeció a protocolos militares establecidos para este tipo de ceremonias.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Efectivamente, reapareció después de que en diciembre del 2020, si mal no recuerdo, iba en un viaje con su familia, sus nietos, a Disneylandia y fue detenido, acusado de tener nexos con el narcotráfico, una investigación de la DEA. Hay negociaciones de alto nivel, porque para Andrés Manuel significaba pues un gran problema que detuvieran a un exsecretario de la defensa, cuando todo el gobierno de Andrés Manuel se recargaba justamente en el sector militar, Diego, ¿no?
Sí.
Entonces lo sueltan con la idea de que aquí iba a continuar la investigación y aquí llega y lo exoneran de inmediato.
Lo exoneran de inmediato y ahí lo que parece es una muestra más de cómo el ejército está empoderando, sacarlo a pasear, ¿no? Porque finalmente lo habían dejado guardadito, ¿no? Y lo sacan a pasear justo en este momento donde está el ejército adquiriendo mucho mayor fuerza, ¿no? Cuando está esta relación regresando la colaboración con Estados Unidos, con la Marina, el ejército lo hace aparecer. Me parece...
Es un mensaje.
Diríamos que se le están trepando las barbas, pero ¿cómo se diría en el caso de Sheinbaum? Se le están trepando los aretes, ¿no?
Los aretes.
Y en el mero día de la lealtad,
sí.
¿No?
Sí.
En donde
la lealtad de quién a quién.
Exactamente, exactamente. Y hubo fotos bien poderosas, muy bien logradas, bueno, pero el mensaje simbólico molestó.
Que tuvo que salir a dar una explicación ayer la presidenta.
Días, van dos mañaneras en las que están pregunta y pregunta y ella pierde el control. Ciertamente se molesta con una reportera de proceso que desde el día de ayer en la mañanera le estuvo preguntando por qué lo llevaba y le dijo, mañana te voy a traer a Gertz, al fiscal Gertz para que te dé explicaciones. Acto seguido, hoy en la mañanera lo llevó para darle explicaciones, ¿no?
Que está exonerado. Al fiscal que es, independiente.
Que es, sí, claro.
Ah, claro, que lo llamamos cuando queramos.
Está exonerado, ¿no? Y a la misma reportera. Entonces, saberle... Es una cosa es el mensaje simbólico y lo que justifiquen, pero para mí es más sintomático haberle dedicado dos mañaneras completas seguidas a explicar por qué tenía que haber estado ahí, ¿no? Cuando los propios documentos que los periodistas revelaron dicen que sí había causas fuertes para poderlo retener, pero que un elemento o una cuestión diplomática obligaba a regresar
al país.
Fue
una negociación de Andrés Manuel
eso
directo
está escrito,
con Trump.
Con Trump.
Pero eso está escrito en un documento de los Estados Unidos. Entonces,
oye, David, y hay que recordar cómo en ese 2020 que lo regresan y aquí se exonera, la DEA protesta explícitamente. Entonces, lo que sigue en este caso y por andarle moviendo el pandero, pues... va a salir alguien de la DEA que va a decir, no, a ver, había elementos y no hicieron caso.
Pero sí, a mí me llama la atención esta forma eufemística de justificar quién manda en este tipo de eventos, que por razones protocolarias del ejército tenía que aparecer. No, el ejército le dijo, así nos vamos a sentar, señora presidenta, le guste o no. Y eso, por supuesto, es una muestra de poder, de autonomía, y de desacato de alguna manera a algo que políticamente es incorrectísimo. Esto le desacomodó el tablero a todos, ya lo dijiste, sí. Erika. Dedicarle el tiempo que le dedicó dos días seguidos a justificar algo que no tiene justificación me parece un despropósito descomunal. Yo no había visto que tenía que ver también con, digamos, la confianza que le tiene el gobierno americano, claramente mayor a la Marina que al ejército, y es parte de la militarización y del militarismo, porque... el ejército no solo está ocupando mayores atribuciones, mayores recursos y demás, sino que hay una suerte de orgullo y de empoderamiento de los militares por ser militares, por ser, digamos, un sector más. Y eso es lo peligroso, porque hay una distinción clara entre una y otra cosa, y las dos en este país están avanzando muchísimo. No es que los militares estén absolutamente subordinados, para mí este es un síntoma de su insubordinación, sino que además tienen cada vez más funciones, recursos, espacios de poder en el país.
Y hay que acordarnos, este hecho, este episodio, fue el que empezó a enfriar la relación de cooperación en temas de combate al narco,
sí,
entre el gobierno de México y Estados Unidos desde el 2020.
Claro.
Y como lo comentaba Diego, ¿cómo se recuerda este caso cuando tenemos la presión de Donald Trump y cuando hay ya un permiso de la presidenta al Senado, al Congreso, para que pueda entrar un grupo de 10 capacitadores?
Desde la Marina, sí, que en realidad son los que van a dirigir los operativos, ¿no?
Claro,
¿no?
Por supuesto.
Y el tuit de Trump, sí, de que hay vínculos del gobierno con el crimen organizado.
Ah, bueno, y cuando está también
y
cuando está también ese señalamiento, en fin.
Oye, pero la noticia de CNN ayer que no era solo un vuelo visto en el Mar de Cortés, sino que ya van 18.
Hay toda una serie de espionajes.
Que van 18 sobre la frontera.
De expediciones, ¿no? Por el espacio aéreo internacional.
Sí, no, no.
Pero donde,
pero que se dejan ver.
Pero donde esos aparatos te pueden atraer información, pues claro, muy importante, ¿no?
Habrá en fin, más de alguien nervioso en toda esa franja.
Muy nerviosos andan. Yo creo que Rubén Rocha Moya también anda muy nervioso.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Incluye Sinaloa.
Pobre.
Yo creo que sí. Va a ser el primer bocado a Trump para que se calme. En fin, vamos a cerrar el programa con un tema local que tiene que ver con la movilidad y esta serie de experimentos. Y son experimentos porque el gobierno estatal así los presenta.
Sí.
Dice, voy a experimentar en López Mateos para ver si fluye el tráfico. Ahora están experimentando en Lázaro Cárdenas, que como todas las entradas a la ciudad, se colapsan. Yo no sé cuándo la va a hacer en Vallarta también y qué experimento hará, pero bueno, escuchemos.
La Policía Vial implementó un operativo para mejorar la circulación en la calzada Lázaro Cárdenas. Este operativo consiste en el cierre temporal de los accesos a los carriles centrales desde las laterales de la avenida, con el objetivo de evitar la saturación vehicular en los carriles centrales. El tramo comprendido es desde la zona de El Álamo y hasta los Arcos del Milenio. Los cierres se realizan en dos turnos, de 6 a 9 horas y de 17 a 21 horas, de lunes a sábado. Durante estos horarios, los conductores deberán utilizar rutas alternas para acceder a los carriles centrales.
Diego, ¿cómo lo has visto?
A ver, me parece muy bien que estén haciendo algo, ¿no?
Bueno,
o sea, después del abandono de 6 años, no solo a la policía vial, sino al tema vial del gobierno anterior.
¿Y dónde estarían todos esos policías viales? Que,
o
sea, no veía, que no vimos en 6 años.
A todos
escoltas,
en
choferes.
¿Dónde andaban y qué andaban haciendo?
Algunos reclutando gente para MC, no sé. Pero bueno, el caso es que me parece muy bien que estén ya de regreso la preocupación vial, ¿no? Creo que hoy reportaban buenos resultados, vamos a ver si es cierto,
balance,
¿no? Y lo cierto es que hay que encontrar soluciones que no signifiquen obra pública, ¿no? Que no signifique grandes puentes.
Segundo piso.
Para resolver el problema vial. Y también nos reportaron qué pasó sobre la avenida. Hay que ver qué pasó en los alrededores.
Sí. Exacto,
Yo lo que creo también es que este tipo de experimentos de política urbana son mucho más económicos que cuando construyen algo y luego se equivocan, pero sobre todo son muy flexibles, muy dinámicos, muy ajustables. Es decir, si no funciona bien, le buscas por otro lado. Claro, hay que analizar no solo el lugar de intervención, sino los impactos o las externalidades de la intervención. Pero eso puede irse ajustando, ¿no?
Ahora se ve un funcionario, un comisario vial, que está ahí chambeando todas las mañanas.
Claro.
Está chambeando todas las mañanas. Y la verdad es que eso es una buena noticia.
No, y ruegan porque no se vaya, ¿no?
Exacto, porque dijeron
que tenía
ya
una invitación.
Buscando chamba, ya se
la
hacía
una
muy
de
pesado.
Las cosas que siguen pendientes, en mi opinión, de este tipo de operativos es, digamos, los cuerpos de reacción rápido que deben de mover los coches que tienen un percance menor o el famoso choque laminero.
Nada, sí.
Porque eso sigue atorando el tráfico enormemente, parecería que todavía las aseguradoras insisten en que los coches no se muevan, porque ves a los ajustadores deteniendo el tráfico en pleno López Mateos o en Lázaro Cárdenas o en estas grandes vialidades. Entonces, yo creo que falta ahí algo que no se ha logrado por razones de las aseguradoras. Pero con lo que tiene que ver con el control vial y de tránsito, creo que esto nos va a permitir entender qué tenemos que hacer ya de modo con varillas y cemento, si es que hay que adecuar eso. Pero por lo pronto esto nos permite saber cómo están los flujos de la ciudad.
Incluso ayuda a buscar otras formas de movilidad, doctora, como tú lo estás haciendo.
Sí, pero mira, con eso, yo a favor de que hagan algo y de que experimenten, ¿no? O sea, la palabra no me parece mala en tanto no toman una decisión sólida. Pero también definitivo. Escuché que decían, estamos viendo si peatonalizamos toda Avenida México, ¿no? Hasta, no sé, pasando
a Neoría de Chapultepec.
Sí, era de Chapultepec.
El Polo Norte a Novedades Berta, dijo a Lolemos, para los que somos de acá.
Ah, o sea, no le haga caso, ya evidenció la edad que tiene, mi amigo. Entonces usted no piense mal. Pero, a ver, es que este tipo de cosas, ¿cuánto tiempo las van a hacer? ¿Y en cuánto tiempo plantean una solución?
O sea, ¿en cuánto tiempo sacan conclusiones?
Es que a mí eso me parece importante para entrar a una discusión distinta.
En todo el mundo hay carriles móviles, ¿no?
Claro, claro.
Que yo creo que es donde tenemos que ir.
Contraflujos.
Contraflujos.
Alternativas.
Y necesitas que haya gente operando el tráfico, ¿no?
Claro,
y yo creo que esa es la gran diferencia.
Ahora están los guardianes del tráfico, sí, que son una suerte de policías auxiliares entre voluntarios
que
complementando a la policía.
Eso yo creo que es meter al ayuntamiento algo que no le toca. Y
el tránsito.
Pero si existe una comisaría vial.
Pero es una atribución constitucional.
Una cosa es la policía vial, sí, que por estar armada tuvo que irse a la Secretaría de Seguridad. Y otra cosa es de que la vialidad le corresponde
al municipio. La competencia de tránsito es
municipal. Pero en Jalisco, todos los municipios se la habían dado
al Departamento de Tránsito.
Al Departamento de Tránsito.
Luego Secretaría de Vialidad, luego Alfaro desaparece la Secretaría de Vialidad, sí, y la deja volando. Y me parece que se está recuperando bien. Ahora, la otra cosa que yo creo que está divertida y que está bien es, vamos empezando a probarlo en la realidad, porque finalmente hay muchos programas que te modulan este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas es muy difícil calcular cómo se frena el tránsito por las subidas y bajadas.
Sí, sí, sí.
Basta un coche un poquito viejo que no puede subir.
Que cascabelía, ¿no?
Y tiene que cambiar de velocidad para subir esa subida.
Y ya te pegó.
10 coches atrás es alto total, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas solo viéndolas, ¿no?
Claro.
Y yo creo que es lo que van a tratar de
bueno,
de
pues hacer. Vamos a ver cómo continúa. Va a cumplir. Tiene 2 días.
2 días.
Vamos a ver el próximo martes qué conclusiones han sacado de la primera semana de este experimento en Lázaro Cárdenas. Por lo pronto, les agradecemos habernos acompañado en esta emisión de Con Todo Respeto. Les deseamos que tengan una excelente semana y nos vemos aquí el próximo martes. Pásenla muy bien.
Buena semana.
We need strong borders.